Santos, bloques negros, Lego Batman llega a las salas de cine, mientras que Marvel revela detalles de su Secret Empire. Disney estará abriendo las puertas del Star Wars Land para 2019. La serie de Castlevania y The Batman ha encontrado director. Esto y más en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd, correspondiente al 12 de febrero de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf. Y posiblemente hoy otra vez estaré pasando un poquito, por más mal que se oiga, pasando aceite con la voz. Porque, pues bueno, todavía seguimos un poquito tocados precisamente del problema respiratorio que tuvimos la semana pasada. Y que bueno, ya al final del programa, pues muchos se dieron cuenta de que estábamos teniendo ahí un gran problemita. Entonces voy a estar gangosito, voy a estar así como que medio ronquito, voz sexy, así. Pero bueno, en fin, antes de arrancar el programa, nuevamente les voy a recordar las vías de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros. Nos va a buscar a través del Facebook y del Google Plus como La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter. También el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y por supuesto, como siempre le hemos dicho y no nos cansamos de decirlo, vaya y visite lacuevadelnerd.com. Ahí está, precisamente para que pues usted pueda estar en contacto justamente con nosotros a través de nuestras diversas redes sociales. Así que, pues bueno, aparte, no nada más redes sociales, ahorita lo que me quedé pensando, pero bueno, no importa, usted entendió el mensaje, ya vamos a lo que le troje chencha.
La Cueva Reseña.
Ahora sí, con mi voz aguardientosa, creo que sí puedo hacer el negro. Todas las películas grandiosas empiezan en negro. Y pues sí, efectivamente, ahora en La Cueva Reseña estaremos platicando posiblemente de una gran, gran película y definitivamente uno de los mejores estrenos durante esta semana en el cine en México. Bueno, y en varios lugares del mundo. Por supuesto, estamos hablando de The Lego Batman Movie. Parecía precisamente que después del éxito que había sido The Lego Movie, era solamente cuestión de tiempo para que Warner explotara el acuerdo precisamente con el grupo Lego, ¿no? Estos de los bloquecitos de armar, con las propiedades de DC Comics. Y pues dicho plazo se ha cumplido y pues ahora regresan precisamente con una enorme sorpresa y posiblemente uno de los mejores estrenos hasta el momento de lo que va en 2017. ¿De qué va la película o precisamente de qué se trata un poquito? Batman, el héroe de Ciudad Gótica, sin darse cuenta, ha adoptado un hijo, lo que hará precisamente que el Caballero de los Ladrillos Oscuros tenga que enfrentar su mayor miedo: pertenecer a una familia de nuevo. Sin embargo, de forma paralela, el Guasón está preparando un plan que dejará a su archirrival fuera de acción, demostrando que el payaso príncipe del crimen es lo más importante en la vida del cruzado encapotado. The Lego Batman Movie, sin duda alguna, retoma todo aquello que hizo a The Lego Movie un éxito: una gran animación, un tono familiar que, aunque vamos, pues no tiene, creo que, el mismo nivel de reflexión que el de Lego Movie. Sin duda alguna, de todas maneras, tiene esa, ese punto precisamente de ser family friendly, ¿no? De poder tener esta, pues sí, este punto de que poderse ver entre familia, no en la familia, más bien con la familia. Y sí, ahora sí que vamos buscando preposiciones a ver cuál era la correcta. Y pues bueno, precisamente nos deja un también un gran bloque de comedia que en suma precisamente con el personaje de DC, pues hace, ¿no?, esta cinta un auténtico agasajo. Y si a esto le sumamos, bueno, obviamente muchas de las referencias de cultura popular, geek, nerd o como le quieras decir, termina realmente posiblemente siendo superior precisamente a The Lego Movie. Y pues bueno, ay, la verdad es que ¿para qué negarlo? Es Batman, es Lego, ¿quién va a decir que no? Aunque, pues bueno, como ya lo estamos mencionando, el mensaje de la cinta no es tan profundo bueno, precisamente a la película anterior, ¿no? Que era The Lego Movie, que más bien es esta parte, precisamente como tipo moraleja ya al final de la cinta. Realmente esta cinta es brutalmente entretenida, es brutalmente divertida, y pues posiblemente tranquilamente esta podría ser considerada una de las mejores películas de Batman en su historia, contemplando todo lo que se ha hecho en el cine, precisamente El Caballero de la Noche, ¿no? Es, a lo mejor suena algo fuerte, pero la verdad creo que sí, sí lo está logrando. Hay que mencionar que de hecho no es tan necesario estar como muy metido precisamente en la historia del personaje de Batman, con, ahora sí que con los conocimientos básicos que la mayor parte de la gente tiene justamente de este personaje, es más que suficiente para poder estar en el carril correcto para disfrutar esta cinta. Aunque hay que ser muy sincero también, si uno tiene estos conocimientos o este bagaje precisamente de cultura popular, es posible que lo disfruten un poquito más, porque sí creo que hay, entre todos los easter eggs, sí hay muchas cosas que sí es como necesario tener un poquito de conocimiento adicional, ¿no? En especial, sobre todo en algunos cameos, y sobre todo los que ya hayan visto la película sabrán exactamente en qué parte me estoy refiriendo, dónde salen personajes justamente que no son del universo propiamente de Batman, ¿no? En cuanto a los valores técnicos, ya lo estábamos mencionando de manera, bueno, brevemente hace unos instantes, posiblemente la animación sigue siendo uno de sus valores más altos, si bien ya no resulta tan espectacular como en The Lego Movie, pero esta animación tipo stop motion generada a partir justamente de los bloques, sin duda alguna hace, ¿no?, continúa siendo lo suficientemente espectacular y llamativa, y la verdad creo que de todas maneras sigue siendo uno de sus puntos así como claves, ¿no? Pero lo que sí también le quiero poner una estrellita adicional es precisamente la música compuesta por el señor Lorne Balfour, que de alguna u otra manera logró, pareciera algo que pareciera complejo, pero lo logró. Es precisamente realizar una amalgama de la música de otras interpretaciones justamente de Batman y presentarnos un proyecto nuevo. Esto, si uno oye con detenimiento, usted va a poder encontrar en la música de Balf, bueno, no sé cómo se pronuncia, es Balfe, pero yo le dije Balf, entonces, pero podemos encontrar sonidos a Danny Elfman, a Hans Zimmer, a Neil Hefti, y también hay que mencionar, tiene algunos guiños también a la música de The Batman Beyond. Entonces, la verdad, creo que sí tiene muchas, muchas cosas para analizar, ¿no? Entonces, creo que la verdad vale muchísimo la pena, sobre todo para también, detalle curioso, los fanáticos de los Red Hot Chili Peppers también cuenta ahí con la participación del señor Chad Smith en algunas piezas en la batería, ¿no? Y pues bueno, ya propiamente el soundtrack incluye algunas canciones de música, bueno, que se pueden ver en la película, y pues por supuesto varias versiones del clásico del señor Michael Jackson, The Man in the Mirror, canción precisamente a la cual se le hace referencia a lo largo de toda la película. Y también para los fans de Lego, pues bueno, ahí viene una versión en lounge de Everything is Awesome, ahí con el señor Richard Cheese and The Lounge Against the Machine. Si bien También, otro punto importante que creo que vale la pena mencionarlo, sobre todo para aquellos que odian el doblaje al español, les podemos adelantar que sí, efectivamente, no podemos escuchar a Rosario Dawson, a Will Arnett, que es justamente Batman, Michael Cera, Ralph Fiennes, a Mariah Carey y al señor Zach Galifianakis, pero al final del día creo que el doblaje al español cumple su cometido, cumple muy bien lo que estaba tratando de hacer. No cae en la tropicalización exagerada, que de repente es posiblemente uno de los grandes miedos que mucha gente tiene. Sí tiene una referencia sí, súper clavada, perdón por la prosa dramática, pero sí tiene una referencia al personaje de televisión de Juan Camané y del señor Luis de Alba, que bueno, es inevitable, pero la verdad creo que lejos de ser algo que genere repulsión, creo que termina siendo un guiño ahí como muy divertido. Y la verdad, pues bueno, salvo este detalle, creo que realmente la travesía justamente a lo largo de toda la cinta es exactamente la misma que si la viéramos en inglés a que si la viéramos en español. En The Lego Batman Movie, definitivamente Warner ha encontrado la química perfecta entre los bloques de armar y sus propiedades en los cómics, y creo que nos responde de manera contundente a la pregunta: ¿qué puede salir mal si hacemos una película de Batman, pero en Legos? Absolutamente nada. Yo sí le doy 4.5 estrellas de 5. No le doy las 5 nada más porque sí siento que de repente abusan un poquito de los easter eggs, de las referencias ocultas, de algunos guiños precisamente a los cómics. Y posiblemente es lo único que realmente le podría estar expulgando justamente a The Lego Batman Movie. Entonces, pues bueno, ahí está la cual reseña de Lego Batman Movie. Definitivamente uno de los estrenos más interesantes y divertidos de esta semana en el cine en México.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Qué cómics hay que estar leyendo esta semana? Cosas bastante, bastante interesantes justamente que están saliendo. De primera instancia podemos estar hablando del Justice League of America número 1, que bueno, ya está dando precisamente, bueno, más bien, corrijo, es el especial de Justice League of America Rebirth, que pues bueno, ya está dando arranque después de precisamente de todos estos números como en solitario de algunos de los personajes que estarán justamente en la alineación de este cómic. También está el All Star número 7, All Star Batman, perdón, número 7, que en esta ocasión cuenta precisamente con el guión del señor Scott Snyder, pero ahora con arte de Francesco Francavilla y la señorita Tula Lotay. La verdad, un experimento que creo que vale muchísimo la pena estarle dando una checada. En Humans vs. X-Men, que ya llega a su número 4. El Kingpin número 1, que está arrancando esta nueva serie. Es serie ongoing, pero pues bueno, ahí está como dentro del banner justamente de Running with the Devil. También el número 950 de Detective Comics, que posiblemente sea uno de los puntos de venta de, bueno, más bien una de las tantas razones por las cuales DC decidió justamente hacer el movimiento justamente de estos de la numeración, y pues bueno, ahora ya está precisamente llegando a un número clave, ¿no? También viene el número 3 de Deadpool the Dog, que bueno, esta historia ha estado bastante coqueta y divertida. También un nuevo intento precisamente de John Carter en los cómics, que en esta ocasión se llama simplemente The End, que arranca en el número 1. Entre también otro de los cómics, bueno, por lo menos a mí particularmente me llamó muchísimo la atención la portada, Hal Jordan Hal Jordan and the Green Lantern Corps, que en esta ocasión tiene al personaje de Saint Walker en la portada. También uno de los cómics que ya está llegando a sus números, a sus últimos números, Black Widow, que ya va en el número 11, ya dijeron que en el número 12 va a concluir justamente esta historia, ¿no? Entonces pues bueno, hay que estarle ahí poniendo también atención. Guardians of the Galaxy, que ya va en el número 17, pero continúa dentro del arco final de el señor Brian Michael Bendis. También Jessica Jones, que ha sido posiblemente uno de esos cómics que creo que hay que estarle poniendo mucho la atención. También un cómic que ha sido muy entretenido y que en esta ocasión irá de visita a Latveria, el Doctor Strange and the Sorcerer Supreme, que bueno, está ahora llegando al número 5. Para aquellos que les gustan estos de los crossovers extraños, Justice League and the Power Rangers, que ya llega a su número 2. También por ahí anda. Híjole, este no sé si lo tengo que mencionar o no, pero es que a mí particularmente me gusta mucho Power Man and Iron Fist, que ya va en el número 13. Pero bueno, entre otras cosas que podemos estar revisando, también llega el Lost Boys número 5, que seguramente mucha gente le ha estado poniendo atención a este proyectito precisamente de Vértigo. Posiblemente una de las últimas cosas interesantes que ha realizado Vértigo en los últimos años, ¿no? Y pues, híjole, ya podremos sumar unas cosas muy extrañas como The Unbeatable Scooter Girl, que en esta ocasión tiene una portada haciéndole homenaje precisamente a su Superman número 1. Entonces, pues bueno, ahí está para los que gusten de este folclórico personaje. Pero ahí están las recomendaciones de la Cueva de Nerd para esta semana en los cómics.
Noticias.
No sé si tenía que poner algo tan heroico del Capitán América, porque lo que les vamos a platicar no es nada heroico. La verdad, es el nuevo arco de historia de Secret Empire, que habían estado lanzando algunos imágenes teaser, creo que no lo habíamos estado comentando. Se había quedado, es como la clásica promoción de Marvel, justamente que va lanzando a través de teasers diferentes, diferentes imágenes, etcétera, etcétera. Y poco a poquito va creando un poquito la expectativa, pero ahora sí, ya se dieron más detalles justamente de este evento, y que viene justamente viene un poquito de la mano de lo que pudimos ver en el Steve Rogers Captain America número 1, ¿no? Que ha sido toda esta construcción justamente de un personaje alterno de Rogers. Pues básicamente es un agente de Hydra, y pues bueno, obviamente todo lo que se ha ido armando. La información de hecho vino a través de ABC, que es el sitio hermano técnicamente de Marvel, técnicamente, porque todo es familia Disney. Y Tom Brevoort estuvo Brevoort, perdón, no sé por qué siempre lo pronuncio mal, pero bueno, estuvo dando justamente información sobre lo que estaremos viendo en este nuevo evento, y lo cual él declaró que es el momento Watergate precisamente del universo Marvel. La verdad son palabras fuertes, pero bueno, dice: Steve ha estado acomodando las fichas de dominó en el universo Marvel para poder hacer su jugada, traer una revolución de Hydra, y Secret Empire es el punto donde están listos para hacerlo. Nick Spencer, que fue precisamente el artífice del giro de este soldado superior, no, por decirlo de alguna manera, de Steve Rogers, será quien está escribiendo Secret Empire, que también contará con una rotación de artistas que incluye a Steve McNiven, Andrea Sorrentino, Lenin Yu y Daniela Acuña. Híjole, sí, top, la verdad, el top class de los artistas, principalmente lo que está trabajando ahorita Marvel, ¿no? Pero bueno, Mark Brooks también estará haciendo las portadas principales de esta serie. Lo que sí es que desde que se reveló que Steve Rogers es agente encubierto de Hydra en mayo del año pasado, pues bueno, el héroe de Marvel, no sé si se le tiene que poner el apelativo de héroe, y pues se ha visto orquestando algunas series de eventos precisamente para preparar a Hydra a dominar el mundo, incluyendo algunos de los sucesos de Civil War 2, que bueno, no quiero spoilear, pero bueno, tuvo algo que ver precisamente con el señor Bruce Banner. Axel Alonso también reveló que, bueno, es el editor en jefe justamente de Marvel, reveló que Secret Empire contará con la participación de otros equipos y familias que incluyen Avengers, X-Men, Guardianes de la Galaxia, Deadpool, Champions, los Defenders y seguramente algunos otros que se vayan sumando. Bueno, el hombre de ahí está en primera fila, entonces suponemos que ya algo tendrá que ver, que bueno, ahora hay que recordar que el Araña dentro de poco ya forma parte de los Avengers. Este evento va a arrancar en el número 0 del Secret Empire, el cual estará a la venta a partir del mes de abril. Y Brevoort declaró, ¿no?, adelantó que ese será el peor día del universo Marvel. Bueno, Secret Empire hasta el momento, porque ya saben de que de repente le suman un número al final. Está pactado para durar 9 números y estará concluyendo en el mes de agosto. Preparen las visas, vayan juntando dólares, todo lo que sea necesario, porque en 2019 Disney estará abriendo las puertas de Star Wars Land, los parques de diversiones temáticos del grupo Disney. Pues ya anunciaron la fecha inaugural, ¿no? De este, pues bueno, muy muy esperado proyecto, que también representa una de las inversiones más grandes que han tenido los parques temáticos de Disney en mucho tiempo. Y pues bueno, será 2019, no dieron exactamente el mes, pero en 2019 estaremos viendo justamente la apertura de este proyecto, el cual fue anunciado originalmente en 2015 y destaca lo que son 56 mil metros cuadrados dedicados precisamente a un solo tema, que pues en este caso obviamente es Star Wars. Hay que mencionar que esta expansión podrá ser visitada en Anaheim y también en Orlando, en cualquiera de las dos, que es Disney World y Disney, igual Disney World, ¿no? Si no me está fallando la memoria, en cualquiera de las dos ubicaciones, uno podrá precisamente ir a, pues bueno, básicamente se ha adelantado mucho que será un puerto de comercio espacial, habitado por humanoides, extraterrestres y droides, donde una de las atracciones principales y posiblemente es el será el santo grial para muchos, precisamente la réplica del Halcón Milenario. Lo que sí es que 2019 es exactamente el año en el que coincide el estreno de episodio 9, que quiero pensar que estaremos hablando precisamente que Disney no cambiaría la fecha de estreno del episodio 9 a diciembre. No creo que vaya a coincidir exactamente con el estreno, pero bueno, ahí sería cosa de estar revisando. Entonces, pues bueno, de verdad, pues sí hay que irle sumando, hay que ir viendo, hay que ir ahorrando primero para pagar la visa y pues después hay que ir viendo la, pues todo el rollo migratorio para tramitar de nuevo la visa para ir de visita justamente a Anaheim o Orlando, al que usted prefiera, por el chiste es ir a ver el Halcón Milenario, como chihuahuas, ¿no? Perdón por verme tan retro, pero es que la música con la que yo crecí, precisamente hablando de Castlevania, pues Netflix anuncia, entrecomillado, lo que será una nueva serie de Castlevania para este año. ¿Por qué decimos entrecomillado? Porque eso simplemente fue un nombre que apareció en una lista. Vamos pues, Netflix realizó un evento donde presentó varios proyectos, varias de las cosas que se estarán estrenando, y el nombre de Castlevania apareció simplemente botado ahí en la lista. Esto obviamente vino sin ningún tipo de fanfarria. De hecho, fue el sitio io9.com los que hicieron notar precisamente la aparición de el nombre del afamado videojuego justamente ahí en la lista de los estrenos, y pues simplemente el anuncio se puede leer ya como Castlevania temporada 1 parte 1 en Netflix en 2017. De hecho, ya en información que fue más adelante revelada, se confirma que este proyecto viene de la mano del productor Adi Shankar, quien estuvo detrás de un controversial corto de los Power Rangers allá en 2015, donde pues básicamente veíamos a los Power Rangers en una versión muy, muy distinta a lo que habíamos visto, ¿no? En la descripción de Netflix se puede leer ya, inspirada en el juego, en el clásico videojuego, Castlevania es una fantasía medieval oscura que sigue las aventuras del último miembro sobreviviente del clan Belmont, quienes han tratado de salvar a Europa del Este de la extinción a manos del mismísimo Vlad Dracul Tepe. La serie estará producida por Frederator Studios, el nombre más raro. Oye, yo qué imbécil que no pronuncio bien. Y una compañía de WoW Unlimited. Bueno, más bien, Frederator Studios es precisamente una compañía de WoW Unlimited Media. Y aquí, punto importante,
Esta serie será escrita por el autor bestseller e ícono de los cómics, el señor Warren Ellis, quien también estará siendo productor ejecutivo junto con Kevin Colbert, Fred Seibert y precisamente Adi Shankar. Shankar precisamente había anunciado este proyecto ya desde hace poco más de un año. Así que yo sé que mucha gente lo tomó mal y mucha gente dijo van a seguramente ser pura porquería, pero la verdad, pues bueno, esta serie de Castlevania, para bien o para mal, pues la estaremos viendo más adelante este año en el servicio de streaming de Netflix.
Tras la taquilla.
¿Qué pasó en la taquilla este fin de semana? Pues literalmente Batman Lego y 50 Shades Darker se agarraron a nalgadas mutuamente, porque mientras Lego le dio sus buenos llegues precisamente a las aventuras del señor Christian Grey, la segunda parte, perdón, de las aventuras del señor Christian Grey en Estados Unidos, pues el señor, el millonario excéntrico de gustos raros, le dio de regreso con todo a Batman de manera internacional. Bueno, vamos por parte. Hay que mencionar que de hecho en Estados Unidos lo que fue el jueves y viernes, precisamente del fin de semana correspondiente del 9 al 12 de febrero, la taquilla le estaba favoreciendo precisamente a 50 Shades of Dark, 50 Shades Darker, nada más. Y pues bueno, Lego Batman con todo y todo logró superar precisamente la preferencia muy para un fin de semana que fue muy saludable en Estados Unidos, pese a que hubo nevadas allá en Estados Unidos. Hay que mencionar que estuvieron muy fuertes las nevadas, sobre todo en la costa este, y que se menciona que posiblemente el número de ingresos pudo haber sido mayor, ¿no? Si no, no hubiera sido precisamente por las inclemencias del clima, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia, ¿no? Batman de Lego Batman Movie logró sumar 55.6 millones de dólares, dejando atrás los 46.8 de 50 Shades Darker, que definitivamente no pudo igualar el estreno de la primera película de su predecesora, que fue de 85.2 millones de dólares, ¿no? Lo que sí es que, como estamos mencionando, de Lego Batman Movie se quedó corto en las expectativas, ya que se estaba esperando que estuviera sobre los 60 millones de dólares. Entonces, pues bueno, ahí está posiblemente parte de lo mismo. Digo, se menciona mucho esto en el caso de Batman porque no llegó precisamente a las expectativas, pero también es muy factible que 50 Shades Darker haya tenido un poquito también de mayor número. Lo que sí es que esta semana se dio una gran sorpresa, y esta vino de la mano de John Wick Chapter 2, que es la secuela de la cinta de 2015. Si no ha visto la primera, la puede ver en Netflix, a los que tengan este servicio de streaming, y que cerró esta película en su primera semana con 30 millones de dólares, lo que representó el doble precisamente lo que recaudó en su estreno la primera película. Entonces, pues bueno, hay que mencionar que posiblemente el hecho de que haya entrado tal cantidad de dinero para las diversas películas también viene un poquito de la mano que se estaban estas tres películas se estaban enfocando en tres grupos demográficos muy distintos. Lego Movie, evidentemente, Lego Batman Movie definitivamente es para niños, mientras que 50 Shades es para mujeres, y obviamente John Wick es para el público masculino. A nivel internacional la historia fue muy distinta, porque ahí sí 50 Shades of Grey se empacó 100 millones de dólares en 57 mercados, lo que dejó muy por detrás de los 37 millones de dólares de Lego Batman Movie en 60 mercados. John Wick 2, que bueno, evidentemente tiene, más bien es un estreno limitado en algunos lugares, y de hecho se estrenó en 41 mercados nada más, recaudó 10.6 millones de dólares en lo que fue principalmente en la región asiática. Tiene algunos estrenos todavía por delante, principalmente Brasil, Alemania e Inglaterra,
Y en México creo que todavía le falta un poquito precisamente para que John Wick vaya a llegar a las salas de cine. Pero a nivel internacional, definitivamente la nota se la lleva el regreso de Sandra Cage en Triple X, que logró sumar 61 millones de dólares gracias a su estreno en China. Obviamente en el momento en el que estamos grabando esto, todavía Canacine no nos ha dado los datos exactos de cómo fue el fin de semana en la taquilla en México, pero según los algunos números que estuvimos viendo en Box Office Mojo, 50 Shades of Darker logró superar precisamente por un muy corto margen a Lego Batman Movie. Entonces, pues bueno, ahí está precisamente lo que pudimos ver este fin de semana tras la taquilla.
Seguimos con las noticias.
Otra vez negro. Ah, no, ¿verdad? Sí, no, bueno, The Batman ha encontrado a su director, aunque todavía dicen que todavía podría estar teniendo algunos cambios. Ya muy sonado precisamente la salida del señor Ben Affleck en la dirección de la nueva película del Caballero de la Noche. Warner Brothers parece ser que ya tiene justamente al candidato. Fuentes cercanas al semanario Variety reportaron precisamente de que Matt Reeves, el director de Cloverfield y War for the Planet of the Apes, ha aceptado la posición para dirigir la película del superhéroe, aunque se aclaró que todavía el trato no está concluido, ya que las negociaciones apenas están en etapas tempranas y es muy factible que solamente se está revisando el tema de agenda. Pero bueno, lo que sí es que Reeves fue uno de los nombres, de los primeros nombres que justamente aparecieron para suplir a Affleck en la dirección de esta nueva película, luego de que el actor anunciara precisamente que solamente estaría actuando y bueno, obviamente dejando el material escrito de esta cinta. Ya muy adelantado precisamente que el guion también está trabajado por Affleck y por el señor Geoff Johns, que es el presidente de DC Entertainment. Y pese a que entre los fans no mucha gente tiene como que muy a favor precisamente de que Johns trabaje con Batman, y pues bueno, ahí es precisamente uno de los gurús al que está recurriendo esta cinta. Reeves actualmente se encuentra en la postproducción de War for the Planet of the Apes, que se estrena en julio de este año. Originalmente The Batman entraría a producción en mayo, pero se espera que posiblemente se concluya todo lo que tenga que ser la promoción justamente de War for the Planet of the Apes, y una vez que concluya eso, precisamente Reeves ya podrá estar brincando de lleno al proyecto de The Batman. Así que, pues bueno, todo ya está casi puesto para que The Batman llegue a las salas de cine, pues dentro de poco, ¿no? Quiero pensar. Ahora sí, ya confirmadísimo, súmenle a Spider-Man y a Star-Lord al elenco de Avengers Infinity. A través precisamente de un video que el señor Robert Downey Jr. subió a redes sociales, puse. Pudo precisamente confirmar que el señor Tom Holland estará presente en la filmación de esta multitudinaria película, que se menciona que contará con 68 personajes. Es una locura. Bueno, 68 héroes. La verdad es algo sorprendente. De hecho, primero todo empezó, como estamos diciendo, en un video que hizo a través de Facebook Live precisamente Robert Downey Jr. y que el camarógrafo era justamente Tom Holland. Chris Pratt llegó al final del video, pero posteriormente a esto, Marvel a través de sus redes sociales y subió ya, bueno, YouTube principalmente, subió un video justamente de un detrás de cámaras de esta nueva película, donde también se estaba confirmando justamente la presencia de Holland y Pratt, ¿no? En lo que era el primer día de grabaciones de Avengers Infinity, la cual arrancó el pasado 23 de enero de 2017 con miras a su estreno el 4 de mayo de 2018. Pues casi todos los personajes del universo cinematográfico de Marvel estarán ahí, menos los de Netflix y cuestiones de logística, pero pues básicamente estaremos viendo un, pues, sí, un desfile. Yo, esa sí sería de esas alfombras rojas que creo que sí valdrá la pena estar viendo. Pero bueno, en fin, ahí está. Si quieren ver el video, pueden visitar lacuevadelnerd.com y bueno, ahí nada más busquen el artículo Una mirada detrás de la cámara, de detrás de cámara de Avengers Infinity War, y justamente ahí está el video. Y noticia recién desempacada desde Los Ángeles, California, pues Suicide Squad se quedó chiflando en la loma, mientras que Star Wars se llevó un Grammy, ahora sí. Entonces, bueno, ¿por qué va todo esto? Precisamente porque el Nerdwatch también estuvo poniendo atención a los premios Grammys, los cuales fueron entregados el domingo, en el momento en el que estamos grabando, fue hace unas cuantas horas, y si bien Adele se estaba llevando como los premios más importantes de la noche, pues Suicide Squad se fue a su casita sin ningún tipo de premios. Hay que recordar que de hecho la cinta estaba nominada a 5 estaba nominada en 5 ocasiones en 4 categorías, lo que era mejor interpretación rock, mejor canción rock, mejor soundtrack recopilatorio para un medio visual, mejor canción escrita para un medio visual, y en esta última categoría, precisamente la canción Hidden de los 21 Pilots y Purple Lamborghini de Skrillex y Rick Ross estaban en competencia conjunto. Sin embargo, estas dos perdieron ante Can't Stop This Feeling de el señor Justin Timberlake, canción que fue escrita para la película Trolls. Miles Ahead, que de hecho fue quien se llevó el premio de mejor disco recopilatorio, pues desplazó justamente al Suicide Squad Collector's Edition, que estaba también ahí compitiendo. Por su parte, Hidden pues se topó con una enorme pared este año que se llamó el señor David Bowie, porque pues estaba nominada justamente para mejor interpretación rock y mejor canción rock, pero ambas las perdió justamente con el señor David Bowie, aunque los 21 Pilots ganarían un premio precisamente por una canción ya de su disco, su disco de ellos, ¿no? O sea, no del Suicide Squad. Entonces, pues bueno, ahí sea como sea, pues bueno, ahí está el detalle, pues el señor David Bowie se llevó 5 premios. 2 fue contra Kiddens. Entonces, pues bueno, sí los dejó ahí completamente chifando en la loma. Lo que sí es que, y posiblemente uno de los puntos más importantes, es que la música de Star Wars The Force Awakens logró darle su estatuilla número 23 al señor John Williams en la mejor, bueno, en la categoría de mejor score para soundtrack de medio visual. Esto marca el primer premio que gana Williams desde 2009, cuando ganó mejor composición instrumental por su trabajo en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Pero más importante, es la primera ocasión que la música de alguna cinta de Star Wars gana un premio de, bueno, un premio Grammy desde 1981. Así es, desde el Imperio Contraataca. Así que, pues felicidades para el señor John Williams. Y no, pues bueno, ya los fanáticos del Guardians of the Galaxy Awesome Mix Volumen 1 pueden descansar en paz, porque el Suicide Squad no se llevó ningún premio. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Yo sé que querían su reseña de 50 Shades Darker, pero pues mejor vayan a ver, si tanto les urge, vayan a verla. Bueno, y pues bueno, y ya muchas gracias absolutamente a todos. Creo que en este programa no salí tan mal precisamente del tema de la voz. Así que pues bueno, una vez más pido disculpas, traté de hacer lo mejor que pude. Y entonces, pues bueno, ya cualquier cosa, pues ahí nos puede reclamar a través del Facebook, Google Plus, Twitter, que ahí es arroba Cueva del Nerd. En el Facebook y Google Plus es La Cueva del Nerd. El correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com. Y por supuesto, pues visite lacuevadelnerd.com, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. De verdad, se los agradezco de manera infinita. Y pues, si todo sale bien, ahora sí, espero la semana entrante que ya la voz ya esté en mejores condiciones. Y por supuesto, que podamos traerle la mejor información nerd, geeky, freak o como le quiera llamar, en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, el Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.